El Poder Ejecutivo Nacional presentará en algunas semanas un nuevo decreto sobre el mercado de las farmacias que modificará el decreto ya aprobado el año pasado que fuera recurrido por la cadena de farmacias Farmashop, empresa que ya anunció por otra parte su intención de recurrir a una demanda contra el Estado uruguayo ante lo que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, dijo esta semana que pasó que los cambios ya estaban planteados hace varios meses, pero no pudieron realizarse por ser muy complejos. Canepa señaló además la necesidad de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley, o mejor dicho, apruebe una ley que regule los aspectos de farmacia y que dé un nuevo marco jurídico, dado que ha cambiado mucho el sistema de medicamentos a nivel internacional.
Justamente Canepa confirmó que en 15 días vamos a tener un nuevo decreto y anunció que el mismo tendrá algunas modificaciones que estaban planteadas hace varios meses, pero que no se habían hecho porque son complejas. De todas maneras, el jerarca enfatizó que el nuevo decreto no tiene nada que ver con el anuncio de la demanda de Farmashop, sino que obedece a que los dos meses de aprobado el decreto ya se estaban evaluando porque hay impactos que no necesariamente son los que se quería alcanzar. Ante todo esto, entidades de Farmashop anunciaron que iniciarán acciones legales contra el Estado uruguayo por entender que el decreto viola la Constitución, las leyes del sector farmacéutico y las de libre competencia.
En un comunicado, bueno, la empresa que es la que está atrás de Farmashop afirma que esta medida que implementó el gobierno afectó su plan de inversiones y sus operaciones. La denuncia se efectuará ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que forma parte del Banco Mundial, con el objetivo de derogar el decreto establecido el año pasado. Desde Presidencia de la República informaron que si bien no está claro si se modificará el número de farmacias que se pretende tener a través del nuevo decreto que se va a lanzar en las próximas semanas, sí se cree que se modificarán otros aspectos que podrían evitar el juicio internacional que pretende iniciar la empresa Lisor, que es la que está atrás de Farmashop. Bueno, hablemos del decreto este de noviembre pasado, que el gobierno aprobó y que modificaba la normativa sobre la actividad de las farmacias. El decreto, entre otras cosas, establece que una misma persona o grupo económico no puede superar la cantidad de 15 farmacias y que dos farmacias del mismo dueño no pueden estar a menos de 1,000 metros de distancia, a un kilómetro. Un documento que tiene como objetivo evitar la concentración, según se han dicho. Tampoco pueden contar, según este decreto, con centros de distribución ni realizar ventas por internet, las farmacias o a través de servicios telefónicos. La razón de esto es que el fin último de las farmacias no es satisfacer meramente intereses individuales, sino necesidades colectivas que por sus características ponen en juego el interés trascendente de la salud pública, así lo expresa el propio decreto. También agrega que resulta inconveniente que la actividad de farmacia sea ejercida por agentes que por gozar de posiciones dominantes en el mercado pueden alterar alguna de las variables que rigen la dispensación de medicamentos, priorizando elementos ajenos al fin primordial de preservación del bien tutelar en la especie. Las únicas dos cadenas de farmacias que superan este número de 15 farmacias son San Roque y Farmashop. Esta última, Farmashop, que es bastante reciente en el mercado, bueno, San Roque ya tiene años, bueno, pero Farmashop tiene 92 sucursales en todo el país y pertenece al grupo inversor Lisor Capital Partners, que también tiene acciones, por ejemplo, aquí en Uruguay, en la empresa Pacific.
En noviembre del 2013, el presidente José Mujica, durante su audición en Radio Uruguay, había dicho que esa medida no pretende resolver las cosas, sino ganar tiempo para sacar la ley de farmacia que el Ejecutivo está discutiendo. Escuchemos y recordemos lo que decía el presidente José Mujica en su audición radial.
Que sacar un decreto limitando el número de farmacias que una firma puede adquirir, porque a ojos vistos se estaba produciendo un fenómeno de concentración peligrosísimo en esta área. Todo monopolio, y sobre todo en un país pequeño, termina siendo una fuente de especulación. Y en el caso de las farmacias, abre la puerta a sostener de hecho una corriente importadora y distribuidora en una cosa tan importante como son los productos médicos, las medicinas para defensa de la salud de la gente. Este decreto no pretende resolver las cosas. Es apenas ganar tiempo para sacar una ley de farmacia que se está discutiendo. Pero repetimos, el peor monopolio es el monopolio de compra, que en este caso puede ser un monopolio cuasi en los hechos en cuanto a la importación de los medicamentos. De ahí que tratamos de evitar la concentración excesiva en intereses que están defendiendo la suya, pero entendemos que mejor es encontrar una sana competencia que se sostenga.
Por su parte, Linsor Capital Partners, que es propietaria de la cadena PharmaShop, dijo que no destinará en su demanda por una modificación al decreto y que el único objetivo del grupo es que el decreto sea derogado. Linsor Capital Partners es el fondo de inversión propietario de PharmaShop, cuyo director ejecutivo es Timothy Purcell, a quien escuchamos a continuación.
Linsor Capital es una firma de inversión que tiene actualmente 6 socios, que son personas que tienen una larga trayectoria invirtiendo en compañías dentro de América Latina y que invierte en empresas latinoamericanas el capital de inversionistas a su vez institucionales, tales como fondos de pensión públicos y privados, fundaciones, universidades, compañías de seguro, que depositan su confianza en Linsor y Linsor a su vez invierte en empresas de mediano tamaño que cree que pueden crecer en forma importante con la ayuda tanto financiera como el recurso humano que trae Linsor a la mesa. Nosotros invertimos en una variedad bastante amplia de negocios, pero un tema central, diría, de nuestra estrategia de inversión es invertir en compañías que de alguna manera se están beneficiando del crecimiento de la demanda interna en nuestros países, en especial países como Uruguay, que tienen una creciente clase media y que como resultado de eso aumenta el poder adquisitivo y ese mercado requiere de mayores y mejores productos y servicios. Tenemos algunos rubros preferidos, pero somos bastante oportunistas. Invertimos en sectores que como digo, se benefician del aumento en la demanda interna, tales como la salud, el sector de entretenimiento, retail, educación también es un rubro donde hemos estado activos en los últimos años.
Bien, el director ejecutivo de Linsor Capital Partners, el fondo de inversión propietario de PharmaShop, en entrevista ayer a Radio El Espectador, reafirmó cómo operan, se refirió a cómo opera la empresa aquí en Uruguay. Lo escuchamos.
Nosotros normalmente adquirimos el control de nuestras compañías. En el caso de PharmaShop, somos dueños de prácticamente el 100%. En ese caso sí tenemos a un socio local, que es el señor Martín Guerra, que es miembro de nuestro directorio y también es inversor y accionista minoritario. Y en el caso de Pagnific, nosotros somos dueños del 85% de esa compañía y uno de los socios fundadores de Pagnific, el señor Juan Bouza, también empresario local, es socio minoritario nuestro y nos ha ayudado a desarrollar nuestro plan de expansión regional de Pagnific.
Bien, Timothy Purcell sostuvo también en Radio El Espectador que ahora miran al mercado uruguayo con un poco más de cuidado, porque hasta que no se resuelva esta situación en relación al decreto que regula la cantidad de farmacias, sus planes de inversión en nuestro país están suspendidos, dijo.
Con este tema del decreto de PharmaShop, de alguna manera nos ha generado una inquietud sobre el marco regulatorio y tenemos ahora un poco más digamos, estamos mirando el mercado uruguayo con un poco más de cuidado. Yo creo que hasta que se resuelva el problema que tenemos con PharmaShop, probablemente nuestros planes de inversión en Uruguay están suspendidos.
Consultado acerca de si Linsor Capital Partners está teniendo una posición dominante, Purcell explicó que existe una diferencia entre el querer crecer y tener una posición dominante de mercado.
Yo creo que hay una diferencia muy grande entre querer crecer y obtener una posición dominante de mercado. Nosotros en PharmaShop hoy tenemos, dependiendo de cómo uno lo mida, entre un 8 y un 9% de participación de mercado. 8% si uno lo mide como nuestra participación en la compra de medicamentos a nivel nacional, o un 9, 9.5% si uno lo mide como porcentaje del número de farmacias comunitarias. Nosotros hoy tenemos 92 farmacias en un mercado que tiene más de 1.000 farmacias. Con un 9%, 8 o 9% de participación de mercado, uno no tiene una posición dominante, ni cercano a una posición dominante. Por lo tanto, en nuestra opinión, existía la posibilidad de seguir creciendo PharmaShop de manera razonable, prudente, y terminar al final de un periodo de 3, 4, 5, 6 años con una participación de mercado igual moderada, pero permitiéndonos a nosotros igual crecer durante todo ese periodo. El mercado de la farmacia en Uruguay, de acuerdo a nuestro análisis, es uno de los mercados menos concentrados del mundo. Si uno se fija prácticamente en cualquier país que usted me quiera mencionar, como Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido, Australia, etcétera, la participación de mercado de las farmacias principales es mucho mayor. De hecho, en todos esos países que yo le acabo de mencionar, las tres farmacias principales, cadenas de farmacias principales, representan más del 50% de participación de mercado.
En cuanto a cómo afecta el decreto que regula las farmacias a la empresa PharmaShop, bueno, Purcell afirmó que como el decreto limita el número de farmacias en 15 y si bien no se les obliga a disminuir el número de locales, no se les permite vender PharmaShop sin tener que dividir la compañía. Dijo que eso destruye el valor de la inversión que hicimos, decía Purcell.
El decreto tuvo un impacto muy fuerte negativo sobre nuestro negocio y el valor que tiene nuestro negocio y el precio que pagamos por la compañía cuando la compramos en enero del 2013. El decreto, como usted dice, restringe la propiedad de farmacia a un máximo de 15 por propietario. Nosotros tenemos 92, por lo tanto, no solo no podemos seguir creciendo, sino que además el día de mañana, cuando nosotros queramos vender nuestra compañía, nosotros tendríamos que, de acuerdo al decreto, deshuesar PharmaShop y vender la compañía en seis compañías distintas de 15 farmacias cada una.
El decreto señala que tampoco pueden contar con centros de distribución ni realizar ventas por internet o a través de servicios telefónicos. Sobre este aspecto, Purcell le indicó que si un centro de distribución es prácticamente imposible, que una cadena con 92 farmacias pueda trabajar.
El decreto impone una serie de restricciones a la forma como nosotros queremos operar, y que creemos que tienen un impacto importante sobre no solo sobre el valor de PharmaShop, sino también sobre la calidad del servicio que nosotros queremos y podemos ofrecerle a nuestros clientes. Por ejemplo, nos prohíbe la venta de medicamentos a través de call centers. Nosotros estábamos con un plan de hecho ya habíamos invertido en la infraestructura para un call center nuevo. Ya habíamos contratado a 35 personas, de un total de 55 que iban a trabajar ahí, para atender a nuestro público que requiere de atención o entrega a domicilio. Por lo tanto, esa inversión la hicimos con la intención de mejorar la calidad del servicio que le ofrecemos a nuestros clientes finales. Y este decreto básicamente nos prohíbe esa función. También este decreto nos prohíbe funcionar a través de un centro de distribución. Usted se imagina que con una cadena con 92 farmacias y vendemos casi 5.000 productos, si no tenemos un centro de distribución no podemos operar. Y de acuerdo a este decreto, por la categoría que tiene el centro de distribución como farmacia categoría 5, no estamos facultados para operar el centro de distribución. Tampoco podemos vender a través del internet. Eso a nosotros no nos hace ningún sentido. De hecho, competidores nuestros que no son farmacias, como supermercados o pañaleras u otros retailers que venden una parte importante de los productos que vendemos nosotros, sí pueden vender a través del internet y sí pueden vender con call centers. Por lo tanto, este decreto de alguna manera nos perjudica, no solo a nosotros, digamos, a todas las farmacias, nos perjudica a la hora de competir con otros retailers en el mercado.
Bueno, Purcell ahí quejándose de que el decreto prohíbe el centro de distribución y diciendo que no se puede abastecer 92 farmacias si no se tiene un centro de distribución. Pero también hay que decir que el decreto, la idea es que no tenga 92 farmacias, sino que tengan 15, por lo cual tal vez no tendría ningún problema no contar con un centro de distribución si tuvieran 15 farmacias como marca el decreto. Y también, bueno, comparaba la situación de concentración con los supermercados, donde se venden algunos productos que ellos también venden, pero los supermercados no venden medicamentos. Pueden vender algún otro producto de cosmética que también se vende en PharmaShop. Bueno, Purcell indicó que PharmaShop tiene apenas entre un 8 y 9% de la participación en el mercado, por lo que los argumentos acerca de la concentración y el abuso de participación en el mercado a los que se refirió el presidente José Mujica no tienen sentido. Escuchemos lo que decía Purcell.
Primero que nada, nos sorprendió mucho que el señor presidente piense que en Uruguay existe un monopolio de farmacia o una alta concentración de mercado. Como le mencioné anteriormente, PharmaShop, que es la cadena más grande del país, tiene apenas un 9% de participación de mercado, y las tres cadenas de farmacias más importantes tienen entre el 14 y el 15%, que creemos que de hecho es un nivel bastante bajo de concentración. Si uno mide la participación de mercado como porcentaje de la compra de medicamentos, la participación nuestra es aún menor a la participación que tenemos del número de locales. Uh-huh. En el caso nuestro es el 8%, y creo que si juntamos las participaciones de los tres jugadores más importantes del mercado, llegamos al 14%. Por lo tanto, no varían mucho las cifras. Este es un mercado bastante desconcentrado.
Bien, sobre este decreto también Purcell aseguró que creemos en la importancia que tiene un mercado tan sensible como el de las farmacias esté bien regulado. Pero esto es muy distinto porque introduce de la noche a la mañana un cambio radical en las reglas del juego según, bueno, el director, el dueño de esta cadena de farmacias.
Nosotros creemos en la competencia y creemos en la importancia que tiene que un mercado tan sensible como el mercado de las farmacias esté bien regulado y que la regulación sea clara y que no permita este tipo de abusos. Ahora, yo creo que eso es muy distinto a lo que ha ocurrido con este decreto, que es introducir de la noche a la mañana un cambio tan radical en las reglas del juego. PharmaShop y todas las otras cadenas de farmacias y farmacias comunitarias en este país hasta noviembre del año pasado estaban operando bajo un régimen lícito, sin concentración de mercado, sin absolutamente, que yo sepa, ningún tipo de evidencia de abuso o de colusión, y por lo tanto no entendemos por qué se introdujo esta medida tan radical.
Bien, Timothy Purcell, a quien escuchábamos, y es director ejecutivo y fundador de Lisor Capital Partners, que es la empresa que está detrás de PharmaShop, manifestó que intentaron dialogar sin éxito con el gobierno nacional. En junio, el grupo inversor solicitó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional.
Nuestra intención cuando recién salió el decreto y hasta el día de hoy siempre ha sido dialogar con el gobierno y encontrar una forma razonable de solucionar este problema. De hecho, cuando salió el decreto, lo primero que hicimos nosotros, de hecho antes de recurrir al decreto, fue intentar comunicarnos con el gobierno para entender, primero que nada, las razones detrás de esta medida y desarrollar un diálogo que nos permita en forma constructiva solucionar el problema. E hicimos intentos, yo diría, bastante fuertes y sin gran éxito. Por lo tanto, en ese momento no nos quedó otra alternativa más que recurrir, y recurrimos al decreto. También le solicitamos al gobierno una negociación amistosa, de acuerdo a los tratados de protección a la inversión extranjera, cosa que fue rechazada por el gobierno, y el recurso que presentamos después de 150 días también fue rechazado por el gobierno. Por lo tanto, esta última medida que adoptamos al presentar la demanda ante el Tribunal de los Contenciosos Administrativos era la única alternativa que nos quedaba en ese momento para seguir protegiendo nuestros intereses.
Purcell señaló también los principales argumentos para reclamar la nulidad de este decreto.
Hay una serie de razones y no las voy a mencionar todas para no aburrirlos, pero si quiere le menciono las razones principales por las cuales creemos que este decreto tiene que ser anulado y porque es ilegal y porque es inconstitucional. Primero que nada, creemos que este decreto viola el principio de igualdad que existe en la Constitución. Eso lo decimos porque, como le mencioné anteriormente, con algunas de las restricciones que impuso este decreto, como por ejemplo la venta de medicamentos vía internet o a través de call centers, nosotros estamos en desigualdad de condiciones, nosotros y las otras farmacias, con respecto a otros retailers. Si un supermercado puede vender pañales y champús y desodorantes a través del internet o a través de call centers y nosotros no podemos, estamos en desventaja, y eso creemos que es inconstitucional. Segundo, hay un artículo, creo que es el séptimo de la Constitución, que habla del concepto de seguridad jurídica, que también creemos que este decreto ha violado. En el siguiente sentido, nosotros invertimos, para darle el ejemplo de PharmaShop, en esta compañía en enero del 2013 bajo unas reglas de juego bien conocidas. PharmaShop llevaba muchos años operando lícitamente de acuerdo a esas reglas de juego, y esa regla de juego, al cabo de los 10-11 meses de nuestra participación, cambiaron en forma radical, cambiando por completo la forma como nosotros podemos operar, limitando obviamente nuestras posibilidades de crecimiento, perjudicándonos en forma muy importante a la hora de vender nuestra participación en PharmaShop en algunos años más. Y eso, francamente, sin ningún motivo de fondo detrás, por lo menos que nosotros podamos ver. Según entendemos nosotros, yo no soy ningún experto en la Constitución uruguaya, pero entendemos nosotros que un decreto como el que se presentó podría llegar a presentarse en forma válida en la medida en que exista un interés general. Y nosotros creemos, y el interés general, que es el argumento que se utilizó como interés general para introducir este decreto, fue el argumento de la concentración económica. Y como nosotros, como le hemos dicho, creemos que en Uruguay, en el sector de farmacia, no existe tal concentración económica. No vemos ninguna razón de fondo por la cual este decreto debió haberse presentado.
Bien, nuevamente, Timothy Purcell usaba el argumento de la comparación entre PharmaShop y un supermercado o una pañalera. Sí. Sabemos que, bueno, sí, PharmaShop venderá pañales.
Venderá cosméticos,
pero vende también medicamentos, que no sucede en los supermercados y las pañaleras. Por eso el decreto regula las farmacias y sí, no los supermercados.
El principal pañaleras. Objetivo de la farmacia es vender medicamentos, justamente.
Sí, también hay otras cosas que se venden. Claro, ellos se quejan de que no van a poder vender a través de call center ni pañales ni cosméticos, así como tampoco remedios, ¿no? Bueno, Lizor Capital Partner ya anunció su intención de recurrir a una demanda contra el Estado uruguayo ante lo que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que se conoce como CIADI. El director ejecutivo del grupo inversor, Timothy Purcell, a quien escuchábamos, dijo ayer a la radio, El Espectador, que se están preparando para iniciar el proceso de arbitraje de la medida en que no se encuentre una solución, al considerar que Uruguay violó los tratados de protección de inversión extranjera que el país ha firmado con varios países, entre ellos Canadá. Escuchamos.
Yo diría que en la medida en que no encontremos una solución a este problema, es una realidad. Nosotros estamos preparándonos para ir ante el CIADI. En este minuto estamos en el proceso de contratación de nuestros asesores legales en Estados Unidos y vamos a anunciar ese proceso de arbitraje ante el CIADI en las próximas semanas, en la medida en que no logremos encontrar algún tipo de solución. porque creemos que, entre otras cosas, este decreto viola los tratados de protección a la inversión extranjera que Uruguay ha firmado con varios países como Canadá. Nosotros estamos constituidos en Canadá, Holanda, España, donde nosotros tenemos participación y también tenemos inversionistas que vienen de esas jurisdicciones. Por lo tanto, bajo esos tratados creemos que estamos protegidos y creemos que este decreto claramente viola no solo el espíritu, sino el sentido de esos tratados.
Según Timothy Purcell, Irian Lindsor Capital Partners anunció ya su intención de recurrir una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Bueno, ¿qué es este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido como el CIADI? La doctora Magdalena Vaz, a La Nueva Mañana, le explicaba cómo funciona este organismo. Magdalena Vaz es docente del Instituto de Derecho Internacional Público en Facultad de Derecho.
El CIADI es una de las instituciones que está en el marco del Grupo Banco Mundial. Las otras instituciones, hay tres que se dedican a lo que serían créditos multilaterales, dos a estados y otras a empresas extranjeras que invierten en estados en desarrollo. Hay otra institución que se dedica a lo que es garantizar inversiones y finalmente el CIADI, que tiene como objetivo ser un centro que administra lo que son paneles tanto de arbitraje como de conciliación en caso de conflictos sobre asuntos más que nada jurídicos relativos a inversiones. Para poder litigar en el CIADI no basta con ser miembro, como es el caso de Uruguay. Uruguay de hecho es miembro de cuatro de estas cinco instituciones que yo mencionaba, una de esas es el CIADI, sino que además se tienen que dar otras condiciones. La primera de ellas es que sea un asunto jurídico relativo a una inversión. La segunda, además de este de ser un Estado miembro, tiene que ver con el consentimiento. Uh-huh. Los Estados tienen que someter la controversia o cualquier controversia que surja en esta materia al centro. Para eso puede ser en un acuerdo previo a la controversia puntual, al conflicto puntual, o puede ser en un tratado bilateral de inversiones o acuerdo recíproco de protección y promoción de inversiones o en un acuerdo multilateral. Uh-huh. En este caso puntual que ustedes me están consultando es que entran en juego tres tratados bilaterales que Uruguay firmó, uno con España, otro con Holanda y otro con Canadá. Si bien el grupo inversor, que hoy en día es propietario de PharmaShop, es mayoritariamente canadiense, también en ese grupo, en ese fondo de inversiones, habría empresas españolas y empresas holandesas, por eso podrían entrar en juego cualquiera de estos acuerdos.
En la región hay varios casos en los últimos años que han ocurrido de empresarios que han llevado a juicio a los diferentes estados, a excepción de Uruguay, cuyo único precedente en esta materia es el juicio que mantiene con la tabacalera Philip Morris. Bueno, la docente, la doctora Magdalena Vaz, señaló además algunas controversias que frecuentemente se dan en estas instancias.
Esta institución, en realidad en los últimos 15 años, ha habido un aluvión de demandas al CIADI. De hecho, hoy en día Argentina es el país que cuenta con más demandas en el CIADI, cuenta con 53 casos, le siguen otros países también de América del Sur, como puede ser Venezuela, Ecuador, también México, si bien no es miembro, pero va por un mecanismo alternativo para el caso de los no miembros, República Checa, etcétera. Entonces, hoy en día, como ventaja para un inversor litigar en el CIADI, se puede decir es que los estados ya tienen experiencia, salvo el caso de Uruguay, que tenemos una sola controversia en la cual Uruguay fue demandada, que es el caso de Philip Morris. Uh-huh. La otra gran ventaja para los inversores sería que es de las pocas situaciones en las cuales las empresas privadas pueden demandar a un Estado que es sujeto de derecho internacional, mientras las empresas privadas no lo son, pueden demandar a un Estado ante algún mecanismo de solución de controversias. Este es un caso de lo que se denomina prórroga de jurisdicción y va en contra de alguna de las teorías clásicas que se han ido modificando, vinculadas a que el Estado solo podía recibir demandas contra sí mismo en su jurisdicción doméstica. Uh-huh. Un caso bastante similar, del cual después podemos conversar, ha sido el de la demanda de los fondos buitre, los denominados fondos buitre, uh-huh, que demandaron a Argentina en un tribunal doméstico, que es diferente al caso del CIADI, que es una organización internacional, pero también es un caso de prórroga de jurisdicción. El Estado, en un caso, es demandado ante una organización, es demandado, uh-huh, por una empresa ante una organización internacional. En este otro caso, el Estado es demandado por una empresa ante un sistema jurídico interno diferente al propio. Otros comentarios que se pueden hacer respecto, sí, al CIADI en sí mismo tienen que ver con la formación de esos tribunales arbitrales ad hoc, porque son tribunales que se forman para el caso concreto. Hay una lista de árbitros que maneja el propio centro. Cada Estado miembro propone 4 árbitros que están en esas listas y pueden ser elegidos por cualquiera, y el secretario general del CIADI propone 10. Una vez que se da un caso, que se presenta un caso, se eligen árbitros de esa lista, incluso se podrían elegir árbitros por fuera de esa lista. Generalmente los tribunales son compuestos por tres miembros, uno elegido por cada una de las partes y el tercero de común acuerdo o elegido por el secretario general. Una de las grandes críticas que se le está haciendo, sobre todo desde la sociedad civil, al CIADI, es que si uno mira las listas de árbitros y luego se fija en los estudios jurídicos que defienden a las empresas extranjeras, muchas veces coinciden los abogados que están en las listas de árbitros con los abogados que 5 o 6 años después están defendiendo a las empresas, no, uh-huh, a los estados. Uh-huh. Y uno puede sacar sus propias conclusiones a favor o en contra de esto, pero es lo que sucede y es una de las grandes críticas que se le está haciendo. Otra de las grandes críticas tiene que ver con la cesión de soberanía estatal, como decíamos hace un instante, porque es el propio Estado el que se somete a una empresa privada que lo va a demandar en este caso en un centro de arbitraje.
La doctora Bass también se refirió al anuncio del Insor Capital Partners de recurrir a una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI y definió cómo sería el proceso, tratándolo como privado y hermético.
El grupo inversor, que es propietario actualmente de PharmaShop, ya contrató un estudio jurídico en Uruguay y 2 estudios jurídicos en Estados Unidos para que asesoren a ver si es factible la presentación de la demanda. Eso sí es un hecho y no nos estaríamos adelantando. Uh-huh. En caso que decidan presentarse, bueno, el procedimiento lleva unos 3 años al menos. Uh-huh. ¿Sí? Primero el CIADI tiene que establecer si tiene jurisdicción o no, uh-huh, en el caso. Y si eventualmente definiera que sí tiene jurisdicción, bueno, hay una serie de etapas. Primero escritas, donde cada una de las partes presenta sus alegatos, y luego hay instancias que son de reuniones, hay una instancia que es oral, que son de audiencias, ¿sí?, de reuniones con las partes, que se pueden presentar testigos, peritos, etcétera, y finalmente hay un laudo. Estas instancias de audiencias, como cualquiera de las actuaciones, son privadas y son secretas, así lo establece el convenio constitutivo del CIADI, y de hecho generalmente hay mucho hermetismo al respecto, puesto que más allá de lo que pueda decir la empresa o lo que pueda decir el Estado, poco se conoce, ninguna persona puede participar, salvo que sea especialmente previsto que tiene autorización para participar de esas reuniones. El laudo es un laudo que, si bien hay posibilidades de establecer recursos, las situaciones en las cuales se pueden anular son muy pocas y son muy muy graves y límites, se podría decir, como podría ser la corrupción de uno de los miembros o falta de motivación en el laudo o quebrantamiento de una norma de procedimiento. Son situaciones que prácticamente en los hechos es muy difícil que puedan acaecer, por una cuestión de que hay un cuidado especial en la selección de los árbitros, hay un cuidado especial en la redacción del laudo, y ese laudo lo que puede establecer es determinadas obligaciones o determinadas responsabilidades para el Estado uruguayo o no. No sabemos qué es lo que va a pasar. De acuerdo a lo que el grupo que tiene Farmashop en este momento ha informado a la prensa, ellos entienden que es un caso de expropiación indirecta por el cual no ha habido una debida compensación. Lo que podría generarse es que ese tribunal arbitral que entienda el caso establezca que Uruguay debe realizar una compensación de X cantidad de dinero. Tampoco sabemos el número que están manejando en este momento los empresarios. Que algo que es muy difícil luego que el Estado, si el Estado decide no cumplir, por ejemplo, en el derecho internacional se hace muy difícil lograr ese cumplimiento forzado de un Estado. Son las propias características del sistema, ¿sí? Si vamos al caso de Argentina, Argentina tiene más o menos unos 25 laudos en contra y ha cumplido muy pocos de ellos.
Con respecto al CIADI, a este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la doctora Bass, Magdalena Bass, informó que hay tres estados, Ecuador, Bolivia y Venezuela, que dejaron de pertenecer a este organismo por aspectos referidos a la soberanía nacional. La doctora Bass indicó que es un momento en el cual América del Sur está discutiendo el tema y señaló que hay proyectos en la órbita de UNASUR para crear un centro de mediación y arbitraje paralelo. Uruguay, en este sentido, no ha emitido opinión sobre el tema.
En América del Sur hay tres estados que ya salieron del CIADI, que son Ecuador, Bolivia y Venezuela, y están en proceso de denuncia, lo que sería retiro de todos sus tratados bilaterales de inversión, por entender que hay una cesión de la soberanía del Estado en estos casos. De todos modos, en, yo diría, el 99% de los tratados bilaterales de inversión existen cláusulas que establecen que sus disposiciones permanecen en vigencia aún 10 años después de su terminación, así que estos retiros del CIADI y estas denuncias de los tratados bilaterales de inversión todavía no generaron todos sus efectos. Es un momento en el cual América del Sur está discutiendo el tema, qué es lo que se puede hacer. En el marco de la UNASUR hay un proyecto desde el año 2011 para crear un centro de mediación y arbitraje relativo a inversiones que atienda estos casos para que no sea una organización internacional, pero no en el marco regional, la que sí atienda los casos, como puede ser el CIADI. Uruguay todavía no ha tenido ninguna postura al respecto. Tenemos 29 tratados bilaterales de inversión vigentes. Todavía no hay ninguna, o al menos que yo conozca, no hay ninguna discusión a la interna del gobierno sobre qué hacer con estos tratados bilaterales de inversión. Sin embargo, este es el momento para discutirlos, porque así como se dio este caso, se podrían dar otros.
La doctora Bass también reflexionó, además, acerca de hasta qué punto un Estado soberano puede ser llevado a juicio por una empresa.
Creo que lo más grave que se puede notar, y vuelvo al tema, tal vez soy muy insistente, pero creo que es lo que jurídicamente tenemos que comenzar a analizar, es hasta qué punto un Estado que es soberano puede ser llevado a un tribunal por una empresa privada que ni siquiera es sujeto de derecho internacional. ¿Hasta qué punto un Estado es tan soberano si una empresa extranjera puede demandarlo ante un tribunal internacional? ¿Cuándo, si repasamos los acuerdos vinculados a temas de derechos humanos, el ser humano en muy pocos casos tiene posibilidad de él mismo accionar ante un tribunal? Generalmente llega por vía indirecta, llega porque, por ejemplo, en el caso de la OEA, es la comisión la que presenta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o es el propio Estado, pero no es la persona, no es la persona física, el sujeto, el que presenta el caso. Y si vamos a estas situaciones en particular, las empresas privadas sí tienen un foro donde lo pueden hacer. Ahí podríamos ver una situación que al menos para el público en general, que tal vez no está directamente empapado en estos temas, sí le puede resultar llamativa. ¿Por qué las empresas sí tienen un foro y por qué los seres humanos tenemos una vía indirecta en el caso que haya un incumplimiento de un tratado que hace referencia a derechos fundamentales?
Bien, la doctora Magdalena Bass ponía ahí arriba de la mesa el tema de fondo de toda esta situación del decreto de las farmacias, que es que un grupo empresarial puede ir a un tribunal que se llama SIADI, le dicen SIADI, pero que en realidad se llama Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que está dentro, funciona dentro de la órbita del Banco Mundial, y que, bueno, puede frenar una decisión que puede ser entendida como soberana de un Estado por ampararse en los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, el que tiene Uruguay con Canadá, que ampara a que esta empresa haga esta demanda. Decía Magdalena Vázquez, Uruguay tiene 29 tratados bilaterales de inversión. Y bueno, si Uruguay en algún momento quiere hacer alguna otra normativa que por el estilo de esta de las farmacias o por el estilo de lo que hizo con relación al tabaco, se puede enfrentar también a múltiples demandas ante estos organismos internacionales. Y está el caso, el ejemplo más, el único que tenemos como antecedente, el caso de la tabacalera Philip Morris, con el cual todavía estamos peleando, también dentro del SIADI, por tener también tratados bilaterales de inversión, en este caso con otro país, que no recuerdo ahora cuál es, pero uno de los 29 con los cuales tenemos. También hay que decir que tratamos de comunicarnos con el Ministerio de Salud Pública para que diera su opinión y argumentara, supongo yo, a favor del decreto que salió el año pasado, pero no pudimos comunicarnos, queda pendiente entonces esa área, pero queríamos plantear el tema y poner arriba de la mesa, bueno, el tema de fondo, que es el mercado de las farmacias, la concentración y cómo hay organismos internacionales que a los cuales pueden recurrir las empresas para hacer un litigio internacional, pero como decía la doctora Vaz, las personas a veces cuando sentimos que nuestros derechos humanos son vulnerados no tenemos instancias tan directas para demandar a los estados, sino que tenemos algunas instancias indirectas, como decía la doctora, bueno, y la cuestión de la discusión que también se está dando en UNASUR acerca de, bueno, si seguir o no participando el SIADI o crear otros organismos que puedan ser un poco más justos, ¿no?
Bien, y de esta manera la doctora Vaz ponía arriba de la mesa un tema que debería preocuparnos a todos, hasta qué punto el Estado, un Estado es soberano, sí, una empresa internacional y con el poderío que en este caso tiene Lindsor Capital Partners y también tiene Philip Morris, va contra un organismo internacional a hacer una demanda de estas características. Así que, bueno, esta interrogante que hacía, esta conclusión que hacía la doctora Vaz al final de este informe que realizábamos en La Nueva Mañana, es algo que debería llevarnos también a todos a reflexionar un poco.
Sí, y recordemos que la doctora Magdalena Vaz, como decíamos al principio, es docente del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y nos estuvo explicando qué es este SIADI, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, a propósito de la demanda que hizo la empresa que está atrás de PharmaShop en relación al decreto que regula el mercado de las farmacias en nuestro país.